10:39, estamos en comunicación con Miguel Ángel Pichetto, auditor general de la Nación. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buen día. Manuel Adorni y Guadalupe Vázquez los saludan. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Un gusto hablar con ustedes y con la audiencia de Rivadavia. ¿Cómo están?
Bien, gracias. Bueno, la pregunta obligada, me gustaría que haga una reflexión sobre estos 100.250 muertos que contabilizamos hasta el día de la fecha.
Bueno, es un día realmente triste porque llegar a ese número es un número realmente muy muy complejo que indica una situación realmente grave en el marco sanitario y también, por supuesto, en todo lo que eso conlleva, digamos, la gente que ha perdido familiares, seres queridos, realmente un día doloroso, no tengo más que decir estas reflexiones, ¿no? Creo que en algún momento habrá que evaluar el proceso integral de la pandemia, de la cuarentena, del proceso vacunatorio, quizás con una mirada mucho más completa. Pero, digamos, los objetivos que el gobierno se había planteado, priorizando la salud, indudablemente que en esta cifra no ha logrado un resultado realmente positivo, ¿no? Es un número realmente muy 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 duro en términos porcentuales y en relación a otros países también del mundo, ¿no?
¿Qué tal, Pichetto? ¿Cómo le va? Buen día. Guadalupe Vázquez lo saluda.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va?
Bien. Lo llevo un poco a la interna, ya estamos en tiempo de descuento para la definición de las listas. Usted hace poco lanzó su espacio Peronismo Republicano, se especulaba con que podía llegar a lanzarse por la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó? ¿Habló con Macri para que se sume a la lista de Santilli? ¿Usted descarta que va a ser candidato?
En primer lugar, nunca tuve vocación de ser candidato a diputado nacional nuevamente. Yo estuve 26 años en el Congreso Guadalupe, en los últimos 18 años como senador nacional. Tengo una larga trayectoria en la vida del Congreso, creo que hay otro tiempo, otra generación, pero siempre estuve activo en términos de la política, dando testimonio y comprometido con la vida de los argentinos. Yo nunca me borré, siempre estuve en todas las circunstancias dando mi opinión y comprometiéndome también con estas opiniones. Y siempre he sostenido la necesidad de consolidar el espacio opositor Juntos por el Cambio, como coalición opositora, y en este plano también tenía un deber de solidaridad, de acompañar al PRO en su momento que me convocó como candidato a vicepresidente. He dialogado con Macri, con Larreta, y he decidido también en este tema acompañar la campaña electoral de Diego Santilli como primer diputado nacional de la provincia de Buenos Aires. Yo no voy a ser candidato, lo he dicho ya en varias oportunidades, nunca lancé ninguna candidatura. Creo que es importante que sí acompañe y trabaje, y creo que podemos todavía, hay un espacio de tiempo que me parece muy interesante para utilizar en el esfuerzo de tratar de consolidar la unidad de Juntos por el Cambio. Uh-huh. El oficialismo va a ir juntos, van a ir con todo lo que tienen a pelear la elección parlamentaria. El gobierno se va a cohesionar, va a tener una lista única, no va a gastar energías en ningún debate interno, y creo que Juntos por el Cambio todavía tiene un tiempo como para poder llevar adelante el intento de una lista unificada. De lo contrario, tiene que haber una elección primaria responsable, prudente, respetando distintos actores. El radicalismo lleva un candidato muy interesante, novedoso. Bueno, de eso surgirá una lista única luego de las elecciones primarias para poder competir en la elección general. Digamos, cualquiera sea el mecanismo, yo preferiría que hubiera una opción de unidad, porque eso creo que nos daría más fortaleza, pero también está el tránsito por una elección primaria, que para eso están las primarias, para poder dirimir las candidaturas y hacerlo dentro de un contexto de responsabilidad y de respeto y de propuestas. Lo que hay que construir son propuestas, mensajes.
¿Lo llamó Macri?
Yo he hablado, hablo permanentemente con Macri. Ahora está en el extranjero, pero he hablado todo el tiempo, hablo cada una vez por semana, hablo con él.
¿Y Randazzo?
Bueno, es una figura a la que respeto, tengo consideración personal, porque lo conozco del tránsito en el gobierno como ministro del Interior, pero yo nunca he estado en esa idea de la tercera vía, Guadalupe. También se lo he dicho a ustedes en un reportaje que me hicieron en La Nación Más al mediodía. Nunca apoyé esa opción. Siempre estuve comprometido con Juntos por el Cambio, participo de la mesa nacional de Juntos por el Cambio, y bueno, le deseo suerte, pero yo no estoy en ese plano. Y creo que es fundamental también en la Argentina tener cierta coherencia. Cuando uno toma una decisión en un momento determinado, yo no de ninguna manera podía estar transitando otro espacio que no es el lugar donde estoy.
¿Y qué lo hizo inclinarse por apoyar a Diego Santilli y no a Facundo Manes, de quien usted también había hablado muy bien?
Bueno, por una cuestión también de solidaridad. Es el PRO el que me convocó para la candidatura a vicepresidente, fue Mauricio Macri. Creo que tenía allí vínculos personales y me parece importante esta decisión que he tomado. Hoy a la mañana estuve reunido también con Horacio Rodríguez Larreta y con Santilli desayunando. Voy a acompañar desde afuera, voy a hacer los esfuerzos que se puedan realizar para acompañar esta propuesta. Eso es lo que le puedo decir. Es una decisión de carácter personal que me determina estar en el mismo lugar de siempre. Tengo relaciones de mucha amistad y de respeto por dirigentes del radicalismo históricos con los que he compartido espacios en el Senado, pero me parece que esta decisión está fundada en términos de la política y en términos personales.
Miguel Ángel, buen día, soy Claudio Sin. ¿Cómo estás? Tanto tiempo.
¿Cómo estás, Claudio?
Muy bien, un gusto escucharte, y lo estoy haciendo con mucha atención, porque, bueno, está claro quiénes son los candidatos, seguramente aparecerán los candidatos del gobierno, digamos, del oficialismo dentro de poco tiempo, así que sabremos quién es quién en esta historia. Ahora, lo interesante es que personajes como vos, que conocen tanto de la política parlamentaria, etcétera, empiecen a elaborar una plataforma de propuestas interesantes para que la gente, además del candidato, opte por un cambio, alternativa de algo que cambie, porque yo estoy realmente decepcionado con lo que ha ocurrido en los últimos 2 o 3 años en términos de la influencia del Parlamento o de la participación de los representantes del pueblo realmente en las decisiones políticas del país. Me parece que no es que quiera hacer parlamentarismo, sabes que eso está en mi corazón y no en mi futuro.
No, claro, y además tu participación y tu experiencia en el sistema parlamentario italiano,
sí, me sesga,
donde hay un verdadero parlamentarismo, claro, es realmente muy interesante. Yo creo en la construcción de las ideas. He tratado de ir volcando mi visión de la sociedad, y creo que el debate central es un debate de tipo cultural, Claudio, en donde hay que derrotar a la cultura y a la ideología del pobrismo. A mí me alegra mucho que la Iglesia esté cambiando su visión. Ayer lo escuché al jefe de la pastoral, Monseñor Lugones, y también creo que estaba Monseñor Ojea hablando de que la salida es por el lado del trabajo.
Sí.
Bueno, en algún momento tendrán que dejar de decir que la propiedad es un derecho secundario, eso es una tontería, porque la propiedad es inherente también a las libertades y a un modelo capitalista que la Argentina tiene que construir. Y bueno, y estos son los temas que hay que poner en discusión. Generar la expectativa también de cara al futuro, de que es posible construir un país previsible, integrado al mundo, que pueda producir con libertad, exportar, crecer, generar empleo, modernizar las normas laborales.
Perfecto.
Yo creo que hay un mundo de ideas, Claudio, que creo que compartimos casi, diría,
absolutamente,
desde el sentido común y también de la visión que tenemos del mundo, porque esta mirada de que la Argentina puede ser mejor si es más pobre
es inédita, absolutamente inédita. Pero bueno, digo, porque el oficialismo va claramente a tener un discurso vinculado con el pasado y no con el presente y el futuro. Esto está clarísimo.
Te digo algo, Claudio, es muy interesante lo que estás reflexionando, pero no son tontos.
No hay que subestimar.
Fíjate que de repente aparece dirigentes de los movimientos sociales que han vivido de los planes y que han gerenciado los planes, hablando del mundo del trabajo. Cuando van abajo, yo que conozco el conurbano, que transito todavía, que camino, cuando vos vas abajo y te encontrás con un muchacho que no tiene laburo y que tiene un plan, te dice, mira, el plan está todo bien, pero ¿sabes qué? No alcanza.
Sí, exacto.
Consigan trabajo, hijo. Ustedes, como decía General Perón, gobernar es generar trabajo. Tengan ideas para generar trabajo. Ahora, lamentablemente, esa visión de un plan económico que aliente el desarrollo, que baje la carga impositiva, que proyecte el futuro, que genere una modernización junto con los sindicatos. Nadie dice de que no participen, pero empresas, sindicatos, una modernización de las normas laborales, que se termine con la industria del juicio. En fin, que la gente pueda entrar al mercado laboral en las pymes y salir de manera mucho más, menos costosa, digamos.
Menos traumática,
Menos traumática. Bueno, este es el mundo de ideas que hay que discutir. Sí. Yo no creo en el vacío de ideas. En el buenismo como categoría, digamos, decir, somos mejores porque somos buenos. A ver, lo que hay que darle a este debate, y lo que voy a tratar de ayudar también, humildemente, lo digo, no me creo el dueño de las ideas, pero lo que hay que darle es contenido.
Exacto.
En el sentido de decirle hacia dónde vamos, cuál es nuestra visión. Nuestra visión es hacia el callejón oscuro de Nicaragua, Venezuela y Cuba, países que se caen a pedazos, digamos, visiones comunistas en la Argentina, o vamos a un lugar más luminoso, una visión capitalista, donde la palabra capitalismo no sea mala, donde la Iglesia deje de hacer pobrismo y ideologismo barato, casi, digamos, alentando estupideces. Yo espero que el Papa venga algún día a la Argentina y hable de la unidad de los argentinos, y hable de que hay que defender la producción, el trabajo, como lo hace a veces en algunos encuentros, y que no degrade el concepto de propiedad, porque es peligroso. La propiedad tiene que estar en función social, tiene que tener un sentido útil, esto está en la Constitución. Ahora, calificarla con un grado secundario es muy complejo. ¿Por qué? Porque en la Argentina abrí la puerta al infierno. Hay personajes que toman viviendas, que toman campus. Los mapuches toman territorio en parques nacionales y hablan de creación de un Estado independiente. Estas son las cosas que están ocurriendo en la Argentina.
Pichito,
Cuidado con esto.
¿Y qué opina de las declaraciones de Alberto Fernández diciendo que desconoce lo que ocurre en Cuba?
No, la verdad, me parece desacertada esa respuesta. Todos sabemos lo que ocurre en Cuba. Yo visité Cuba en una visita presidencial en el año 2010. Cuba es una pobreza infinita. El modelo sanitario es un modelo de médico de familia que atienden en los barrios, que te da el ibuprofeno y el geniol.
Y no hay otra cosa,
¿no? No tienen ni jeringas. A ver, el sistema argentino, público, privado y de obras sociales, es extraordinario. Y ha soportado la pandemia, y ha soportado... la ha soportado muy bien. No ha habido que elegir entre quién vivía y quién moría. ¿Cómo pueden venir a hablarnos de la vacuna de Cuba? Hay cosas que realmente es tomarnos de estúpidos. Y es un modelo comunista agotado, donde no hay trabajo, donde la gente se muere de hambre, y en donde la destrucción del turismo por la pandemia ha determinado prácticamente que la gente empieza a salir a la calle. Ese modelo está agotado largamente, no hay libertad, y ¿cómo no vas a ver lo que está pasando? Cualquiera que esté informado medianamente sabe lo que pasa en Nicaragua, donde Ortega mete preso a los opositores. Uno es candidato a presidente de Nicaragua, opositor a Ortega, va y mete preso. Es una cosa de loco.
¿Quién manda en Cancillería?
Hay un vínculo muy directo con algunos actores del Patria. Hay una conexión con un hombre de la Cancillería, de larga trayectoria, que estuvo de embajador en Rusia, que la señora enviaba mail en contra de Macri, en fin. Esa figura me parece que es testamante, que es el vicecanciller. Creo que tiene una gran injerencia en algunas definiciones de marco político ideológico que surgen del Instituto Patria. Estos son... A ver, el periodismo también tiene que analizar algunos temas e investigar un poquito.
Pichetto, Gisela Larsen lo saluda. ¿Cómo está? Buen día.
¿Cómo le va?
Bien, muy bien. Volviendo al tema del trabajo, que viene siendo una mochila muy pesada para todos los argentinos desde hace décadas, porque no es nuevo esto. Siempre me pregunto, cuando algunos partidos proponen cosas, me pregunto por el cómo. ¿Cómo se va a hacer eso? Porque las ideas están y me parece que las ideas la tuvieron muchos anteriormente. ¿Cómo se puede poner en práctica un plan de trabajo? Digo, activando, porque quizás nos puedan decir, bueno, si no tenemos mayoría en las cámaras no se pueden votar las cosas, pero digo, ya está, que eso es
bueno,
así.
A veces las cosas suceden en el marco de una crisis, se toman definiciones que son importantes y que producen cambios importantes. Yo viví la crisis del 2001, un momento realmente muy traumático para la historia argentina. Ahí hubo un diálogo argentino, hubo un aporte de todos los sectores políticos, hubo un aporte de la Iglesia. Monseñor Casareto, una figura trascendente en el diálogo y en la reconstrucción de la Argentina que se caía a pedazos. Era una crisis de tipo financiero, con los bancos quedándose con los depósitos, pero era una crisis que golpeaba también a sectores de clase media, pérdida de empleo. A ver, yo creo que habría que intentar evitar una crisis para tratar de modelar un acuerdo después de las elecciones que ponga en marcha 4 o 5 grandes temas. No hablemos de una Moncloa, me parece que es importante una visión de país, orden fiscal, aliento a los sectores exportadores, mirada capitalista, integración con el mundo, volver a dialogar en el Mercosur, no perder la relación con Brasil, independientemente de Bolsonaro o que mañana gobierne uno del centro-izquierda, qué sé yo. Lo que importa acá son los intereses nacionales. Y un modelo productivo, donde lógicamente la carga impositiva es otro de los factores que hay que trabajar para bajar. Porque cuesta mucho producir en la Argentina. Y hay sectores que se van, o prefieren irse a producir en otro lado.
Miguel Ángel, le agradecemos enormemente la comunicación, que se nos extendió un poquitito el tiempo. Así que gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes. Y bueno, muy amable por esta charla. Y quería aprovechar también a mandarle a Claudio un abrazo. Estoy siguiendo tu programa de los días sábados.
¡Qué maravilla! Sos un grande. Siempre dije que era un grande.
Te mando un abrazo.
Muchas gracias, Miguel Ángel.
Un gusto, ¿eh?
Igualmente.
Gracias. Sábados a las 12 del mediodía, La Nación más.
Miguel Ángel Pichetto, auditor general de La Nación.